Sed bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano, del continente vecino. Toda la actualidad sobre África aquí en Africanía. Bienvenidos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Berlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, La Web Radio, Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto, como recordamos cada programa, podéis descargaros el portal de la Unión de Radios Libres y Culturales Madrileñas, www.audio.urcm.net. Los programas, tanto los actuales como los históricos de Africanía y la otra cara de África. Así como podéis acudir al portal, al primer portal del conocimiento sobre África, de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Y allí, además de todos los programas de radio, podéis encontrar la actualidad de los medios de comunicación del sur, traducidas al castellano para ti minuto a minuto. Artículos de opinión, de análisis, editoriales, entrevistas a los mejores analistas sobre el continente africano, tanto africanos como de fuera. Así como los mejores trabajos de investigación para el desarrollo del continente africano, todo el conocimiento sobre África en el portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy os hemos preparado un programa especial. Porque especial es el personaje que va a estar con nosotros. Uno de los protagonistas de la historia contemporánea de esta tierra. Él es un catalán. De esas personas que se le pone el don delante del nombre. Y se llama Don Federico Mayor Zaragoza. Y entre otras cosas, pues ha sido diputado al Parlamento Español, ha sido diputado al Parlamento Europeo, ha sido consejero del presidente del Gobierno Español, ha sido ministro de Educación y Ciencia, y por lo que todos siempre le recordarán en todo este planeta Tierra, es que fue director general de la UNESCO de 1987 a 1999 y actualmente es presidente fundador de la Fundación Cultura de Paz. Pues para hablar sobre África, para hablar sobre la actualidad, tendremos con nosotros a Don Federico Mayor Zaragoza. Y por supuesto, también toda la actualidad sobre el continente africano, así como las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
I'd like to lose myself into your soul, in your smile. When I see, I'd like to be the drops of your feelings, of your tears. When I see, I'd like to dive in you, flow in your pain. Offer you light on your face.
some days I could blow away all your sorrow. Love will grow. I wish some days our love could be million songs on your tongue.
Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias que nos llegan directamente desde los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Ruanda. El fiscal general de Ruanda quiere que el abogado americano Erlinder comparezca en un tribunal ruandés acusado de negacionismo del genocidio. Martín Engoga, el fiscal, afirma que el abogado Peter Erlinder será acusado de negacionismo del genocidio de Ruanda. Erlinder, un profesor de Derecho en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, fue arrestado en mayo, aunque después se le concedió libertad bajo fianza en junio. Engoga hizo estas declaraciones en Arusha, en Tanzania, donde está la sede del Tribunal Criminal Internacional para Ruanda. Erlinden ha declinado hacer comentarios sobre esto. Más de 500.000 ruandeses, la mayoría tutsis, fueron masacrados por hutus durante el genocidio de 1994. Erlinden mantiene que no es justo acusar solo a una parte, que no solo se cometió el genocidio de 1994, sino que las autoridades ruandesas pretenden ocultar sus propios crímenes. El abogado norteamericano está convencido de que el régimen de Ruanda, el gobierno de Ruanda, pretendía asesinarlo cuando fue detenido en mayo y que su contacto con un diplomático estadounidense le salvó la vida. En Níger, el gobierno militar ha confirmado que ha frustrado un intento de golpe de Estado a principios de este mes, pero aclaró que la transición a un gobierno civil seguirá adelante como estaba planeado. La semana pasada, Níger anunció que había arrestado al ex número 2 de la Junta, el coronel Abdoulaye Badie, y a otros 3 oficiales. Níger es uno de los mayores productores de uranio y tiene previsto celebrar elecciones en enero de 2011 para devolver un gobierno civil al país. Continuamos en Egipto, donde el presidente de este país, Hosni Mubarak, de 82 años que ha estado en el poder durante los últimos 30, se presentará a las próximas elecciones presidenciales. Hilal, encargado de comunicaciones del Partido Democrático Nacional, declaró que la candidatura del presidente estaba en consonancia con la voluntad de los dirigentes del partido. Algunos de los miembros de este partido en el gobierno son conocidos por presionar para que suceda su hijo Gamal Mubarak, de 46 años, que ocupa un alto cargo dentro de él, en la carrera presidencial, especialmente en tiempos en que se especula sobre la salud del presidente. Pero el propio Gamal Mubarak nunca ha dicho si le gustaría la sucesión, en lo que algunos critican podría convertirse en una dinastía familiar. En Guinea-Conakry, la segunda ronda de las presidenciales ha sido nuevamente pospuesta del 24 de octubre hasta el 31 del próximo mes. La decisión ha sido aceptada por los dos candidatos, el ganador de la primera ronda, Seluda Alain Diallo, y su rival, el profesor Alpha Condé. El anuncio lo hizo el ministro de Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, el día 21 por la noche, después de haber consultado a los implicados en el proceso y al nuevo comisario de las elecciones en Guinea-Conakry. Este último aplazamiento se produce después del nombramiento del general maliense Siaka Toumani Sangaré como jefe de la comisión electoral del país, entre las violentas protestas y las amenazas de boicot del candidato Diallo y los militantes de su partido. Y en Zimbabue, el concursante en Gran Hermano África ha recibido una gratificación del presidente mayor que la del ganador del concurso. El representante de Zimbabue en este concurso de televisión Gran Hermano África All Stars, Chitsonga, se reunió con el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y fue agasajado con $300.000 como premio compensatorio. Esto significa que este personaje ha ganado más dinero que el ganador del concurso, de que era un nigeriano que se embolsó $200.000 por ganar el certamen patrocinado por MultiChoice. Los zimbabuenses creen que a este zimbabuense que participaba en el programa le robaron la victoria después de haber sobrevivido a la expulsión 9 veces. Los pesos pesados del partido del presidente Robert Mugabe han aprovechado el sentimiento popular para explotarlo en favor del partido. Haití, la Agencia Cultural y de Educación de Naciones Unidas, la UNESCO, ha suspendido los planes de poner en marcha un premio con el nombre del veterano dictador de Guinea Ecuatorial por las Teodoro Obiang Nguema por las protestas elevadas desde diversos grupos de defensa de los derechos humanos. La UNESCO afirma en un comunicado que los 58 miembros de la Junta Directiva acordaron suspender el Premio Internacional UNESCO Obiang Nguema en Basogo a la investigación científica. El organismo con sede en París asegura que seguirá con sus consultas sobre el futuro del premio. Los defensores de los derechos humanos habían expresado su indignación y pedido a la UNESCO que abandonase el premio. El presidente de Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema en Basogo, llegó al poder mediante un golpe de Estado derrocando y asesinando a su tío hace más de 30 años. Ha sido acusado en numerosas ocasiones de violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos extrajudiciales, torturas y arrestos arbitrarios, aunque él, por supuesto, niega todas las acusaciones. Y nos trasladamos ahora hasta Uganda, donde un periódico ha publicado una lista de los más destacados gays y lesbianas de la nación, junto con sus fotos y direcciones. La portada del periódico llevaba un titular en destacados, como los de la CNN, que decía: «Hay que colgarlos a todos», de parte de la dirección del periódico. La historia viene desde hace más o menos un año, cuando un parlamentario ugandés presentó una medida que solicitaba la pena de muerte o largas condenas de cárcel para los implicados en actividades homosexuales, aunque la propuesta fue afortunadamente dejada de lado después de una gran protesta a nivel internacional. Y continuamos en Botsuana, donde el expresidente Festus Mogae declaró que los gobiernos y líderes africanos no deben promulgar leyes que criminalicen la homosexualidad, advirtiendo que este tipo de legislación inhibirá la lucha contra el SIDA. El señor Mogae, que preside el grupo llamado Campeones de una Generación Libre de SIDA, al que pertenecen prominentes activistas africanos, dijo al presidente de Zambia, Rufi Banda, en el Palacio Presidencial de Lusaka, que los homosexuales y los trabajadores del sexo son parte de la sociedad y no deberían ser estigmatizados o discriminados. Mogae asegura que ha escrito a algunos presidentes africanos, sin mencionar sus nombres, que quieren aprobar leyes para criminalizar la homosexualidad, aconsejándoles que no lo hagan. El expresidente de Botswana, que explicó que él es heterosexual, dijo que en Botswana la homosexualidad es ilegal, pero que él ha estado intentando que el gobierno se comprometa a derogar la ley que criminaliza la homosexualidad.
Estás escuchando Africanía.
Thank you.
Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos de lleno en tiempo de charla, tiempo de entrevista. Y hoy tenemos a un personaje excepcional, don Federico Mayor Zaragoza. Encantado de tenerle con nosotros aquí.
Soy yo el que está encantado de estar en Africanía.
Don Federico Mayor Zaragoza, que haciendo un pequeño repaso a su currículum profesional, es doctor en farmacia, ha sido catedrático de bioquímica y rector de la Universidad de Granada, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno Español, diputado al Parlamento Español y diputado al Parlamento Europeo, consejero del presidente del Gobierno Español, ministro de Educación y Ciencia del Gobierno Español, director general de la UNESCO desde 1987 a 1999 y en la actualidad presidente fundador de la Fundación Cultura de Paz a partir de el 1999 y que le recordaba que no es la primera vez, ya tuvimos una primera entrevista en su despacho en Madrid, pero me corregía, no por el 90, por finales de los 90, sino más bien por principios de la década 2000.
Sí, sí. A usted no se le nota.
Seguro.
O sea que por eso hace los cálculos más aproximados.
Como decía Leonard Cohen, pero en este caso hablaba de su amada y decía, todo lo que te ha pasado a ti también me ha pasado a mí. Siempre hay una pregunta que le he visto a lo largo del tiempo que hace sobre África y es, ¿a quién pertenece África? ¿Por qué este interés de saber a quién pertenece África?
Pues porque se ha hablado en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, se ha hablado mucho de ayuda a África, de cooperación internacional al desarrollo, y en realidad nunca se ha llevado a la práctica. Fue, no cabe duda, una de las mejores disposiciones de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, cuando nacen, dicen lo más importante es la igual dignidad de toda persona humana. Y esto es lo que figura en la Constitución de la UNESCO, la igual dignidad. Y dice, si se hubiera respetado la igual dignidad de todos, no hubiera habido, por ejemplo, pues el holocausto ni el genocidio, y dicen más, ni la guerra se hubiera producido. Porque entonces tendríamos este convencimiento de que el prójimo es nuestro hermano y que tenga el género que tenga, la ideología que tenga, la religión que tenga, sea como sea, el color de piel, no importa, todos los seres humanos son iguales en dignidad. Y por eso se dijo, hay que compartir mejor y hay que crear un gran programa del desarrollo. Lo que es cierto es que al poco tiempo ya no había ayudas al desarrollo sino préstamos. Ya no había cooperación, sino explotación. Y África tiene unos recursos naturales formidables. A mi modo de ver, solo le supera la sabiduría de los africanos, pero tienen unos recursos naturales fantásticos. Y entonces lo que se ha hecho es explotarlos. Y a continuación se dice, pero es que hay que ir con cuidado con la corrupción. Porque aquí hay muchos corruptos. Y mi pregunta fue, es cierto, lamentablemente yo también conozco algún corrupto, pero conozco a los corruptores. ¿Quieren que les diga a ustedes quiénes son los corruptores de África? Y entonces ya no les interesó la pregunta. Y a continuación les dije, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los recursos africanos están explotados por grandes consorcios internacionales. Y el gas, y el petróleo, y los diamantes, y el oro, ¿dónde van a parar? Y ahora, más recientemente, lo cual sigue siendo una vergüenza, en el territorio de los que está ya muy cerca de Uganda, de los grandes lagos, de Ruanda, de Burundi. Allí hay un territorio que es del Congo, de la República Democrática del Congo, y que está siendo explotado hoy, no, esto no es de ayer ni hace 20 o 30 años, hoy, por el coltán. El coltán es la columbita tantalita, es un gran superconductor que se utiliza sobre todo para la telefonía móvil y otros artificios informáticos. Lo que es cierto es que era lógico que yo preguntara a quién pertenece África, porque África debería pertenecer a los africanos, pero no es cierto. Las compañías que explotan África deberían saber compartir mejor con los africanos. No es el caso. Pero es que ahora todavía me preocupa más. Ahora se están vendiendo tierras africanas. Se está vendiendo ya la tierra, ya no los productos de la tierra, sino la tierra misma africana. Y por eso es lógico que salgamos a la palestra diciendo esto no lo vamos a tolerar. Es absolutamente imposible pensar que a partir de ahora no solo les sustraigan sus recursos naturales, sino que incluso ahora ya la misma tierra africana pase a pertenecer a otras manos.
Cuando se habla de África aquí en España, realmente se piensa que son problemas muy lejanos y que son problemas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, que han sido los grandes colonizadores de África. Y España, pues parece que no tiene ninguna mano en África. ¿Tú crees que España tiene algo que decir o puede hacer algo para aliviar estos problemas africanos?
Pues sí, tiene que decir mucho, precisamente porque con todos los aspectos totalmente negativos que tiene toda conquista y que tiene toda situación de dominio, como España tuvo en América Latina, lo que es cierto es que España se unió con, digamos, los conquistados. España supo inmediatamente respetar a unas civilizaciones que al principio incluso no consideraba humanas. Hay que tener muy en cuenta que aquí hubo los gritos de Morelos, del padre Hidalgo, y antes el de Bartolomé de las Casas, que decían, ojo, que se trata de seres humanos, se trata de hermanos nuestros. Pero lo que es cierto es que la capacidad de residir en el lugar que se conquistaba, propia de la conquista española, no se ha dado en los otros casos. Y así vemos que España dejó grandes monumentos allí donde iba. ¿Por qué? Pues porque iban a vivir y a morir allí, se casaban con la gente de allí, tenían hijos, y por eso viene el gran mestizaje, que es la riqueza grande de América Latina. Y sobre todo, la no eliminación. Porque ¿dónde están los indios de Norteamérica? No existen indios de Norteamérica. Llegamos hasta los en Oaxaca, los aztecas, los nahuatl, y allí ya nos paramos. ¿Por qué? Pues porque los cheyennes y los sioux y todos los que había más arriba, ya sabemos la táctica que siguieron los conquistadores de Norteamérica. ¿Y qué es lo que ha pasado en África y en la misma India? Es decir, han sido otras maneras de conquistar. ¿Dónde están los edificios? ¿Dónde están las catedrales? ¿Dónde están las universidades como la de San Marcos en Lima? No existen. ¿Por qué? Porque eran estrictamente territorios coloniales. Es decir, era un lugar donde se iba para retirar una serie de productos que les convenían, pero donde no había la menor mezcla. Solo hay mestizos en los territorios portugueses. Las colonias portuguesas en Mozambique, por ejemplo, en Angola, allí sí encontramos a mestizos. ¿Por qué? Porque, bueno, en el fondo era península ibérica, digamos, eran los ibéricos los que pensaban de otra manera. Y yo creo, por este motivo, que es muy importante que España no solo ha tenido que ver, porque ha tenido que ver muchísimo por la cercanía, pero al mismo tiempo por este distinto talante en la manera de hacerse propietaria, en el fondo, de unas tierras que no eran las propias, y durante muchos años tenemos que reconocer que África ha pasado por esta situación. Se terminó el colonialismo desde un punto de vista de dependencia política. Y desde luego, claro, es muy bello ver que todos estos países de momento recuperan o tienen por primera vez, olvidando muchas cosas, olvidando toda la trata de los negros, la esclavitud, en fin, que hay muchas cosas que yo creo que hay que considerar en el caso de África. Yo por eso digo que yo amo África, porque que nos paguen todavía, cuando los hemos vendido al peso, que nos paguen todavía con una sonrisa. Es que son cosas realmente formidables las que tiene esta fantástica raza, que es seguramente la raza original, al final todos venimos de la misma cuna. Pero yo creo que España, con esta manera de enfocar el tema de la colonización, debería tener un mayor predominio y una mayor presencia, por esto, porque sin querer dar lecciones a nadie, pero nosotros podemos decir, aquí está la América Latina y aquí está África. Y yo creo que es muy bueno que a partir de ahora compensemos a África. Yo tengo incluso un poema que termino diciendo esto, un poema que escribí en la isla de Goree. La isla de Goree, igual que Huida, y son sitios típicos de donde salían los barcos hacia América y llevaban puestos a los esclavos en una disposición totalmente, ya digo, como si fuera algo con lo que se podía tratar y manejar, y se compraban y se vendían. Y a mí me impresionó tanto ver una balanza. Y me impresionó tanto saber cómo seleccionaban, por ejemplo, las mujeres por la turgencia de los pechos. Son de esas cosas que dices, es tremendo lo que ha sucedido. Y por tanto, acabo diciendo, fueron vendidos al peso. Debemos pagar la deuda. Todos tenemos que pagar la deuda. Unos países la deberían pagar más, porque estuvieron más directamente implicados en todas estas disparates, todos esos dislates, y otros deberían pagarlo menos. Pero lo que es cierto es que el mundo tiene, a mi modo de ver, una deuda muy grande con África. África hoy nos da una cantidad de fantásticos médicos, especialistas en los países más avanzados. Nosotros hemos utilizado a sus mejores talentos y ya digo, yo creo que tendríamos ahora no solo que dejar de explotar, y esto tendría que ser, yo hoy estoy insistiendo, esto tendría que ser una decisión unánime, rápida, automática de Europa. Como ahora no quieren las Naciones Unidas, porque, claro, han pasado de una democracia que eran las Naciones Unidas a un sistema plutocrático. El señor Reagan y la señora Thatcher nos han metido en un... Porque cambiaron, y esto un africano lo entiende muy bien, cambiaron los valores por las leyes del mercado, y la verdad es que esto ha sido un disparate que nos ha llevado a la situación actual, una situación realmente, el mundo en su conjunto, desde un punto de vista político, medioambiental, etcétera, está en una situación lamentable. Y yo creo que ahora es precisamente por eso el momento de ponderar lo que estos países nos han dado y decir, terminamos con esta explotación. No puede ser. En Guinea Conakry la bauxita, ¿cómo se explota? ¿Cómo se explota el oro? Incluso se sigue utilizando por las multinacionales el mercurio. Es que no puede ser, son cosas que son inaceptables desde un punto de vista moral. Y en lugar de atender a los africanos y decirles, no, no se preocupen ustedes, no volverá a suceder, que esto es lo que tendríamos que hacer, pues seguimos mirando hacia otro lado.
Usted ha abogado en reiteradas ocasiones por la reforma de organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso las Naciones Unidas.
El que me han cambiado las Naciones Unidas por seis, primero era G6, primero, después era G7, después era G8, y ahora G20, son los países ricos del mundo. ¿Pero qué, cómo que es eso? Nos han cambiado una democracia por una plutocracia y todos nos aguantamos y todos... Claro, es que lo han hecho los poderosos, ¿verdad? Y después, lo que decía del Banco Mundial. El Banco Mundial fue creado por Roosevelt, que fue el mismo que creó las Naciones Unidas, y dijo, nosotros los pueblos. Él dijo, vosotros, sois vosotros los pueblos de todo el mundo los que tenéis que formar. Y después lo cambiamos por los estados y por los gobiernos. En fin, ha sido todo un disparate. Pero en el año 44... Roosevelt toma, a mi modo de ver, tres decisiones fantásticas. La primera es que crea la FAO, porque dice, lo primero que tenemos que hacer es que no haya hambrientos en el mundo. Es que realmente es una vergüenza pensar que hoy que nos gastamos este dineral al día en armas, que cada día mueran de hambre más de 60 o 70 mil personas, pero ¿qué es eso? ¿Pero cómo es aceptable esto para la conciencia? Que hay veces que parecen, aquí en España, yo oigo algunos que parece que es una cosa. Pero, por favor, si se está muriendo la gente de hambre, ¿qué me vienen ustedes aquí a preguntar si el cigoto es ser humano o no lo es? Estos sí que son humanos los que se nos mueren de hambre. Y crea la FAO y crea el Banco Mundial. Pero el Banco Mundial tiene un apellido. Se llama Banco Mundial de la Reconstrucción y el Desarrollo. Y después, qué fácil ha sido quitarle este apellido, ¿verdad? Y quedarnos solo con Banco Mundial al servicio de los poderes más hegemónicos y más poderosos de la Tierra. Y el Fondo Monetario Internacional igual. Ahora yo cuando veo el Fondo Monetario Internacional dándonos consejos sobre lo que tenemos que hacer en los países, oiga, ¿por qué no nos los han dado hace 6 años y nos hubieran evitado esta burbuja tremenda y nos hubieran ustedes evitado esta crisis que siempre pagan los más débiles? ¿Por qué no lo han hecho? Ahora sí, ahora están con el dedo siempre levantado y digo, hombre, por favor, lo menos que podrían hacer ahora sería callarse, tener la dignidad de refundarse, de volver a sus orígenes, de volver a realizar una labor de repartir, de compartir, de utilizar este desarrollo que además ha estado tan bien estudiado. En los años 60 se dijo, el desarrollo no tiene que ser solo económico, tiene que ser social. En los años 60 ya se dijo que no se basaba únicamente en que este país que ahora es pobre fuera rico o que ahora tiene recursos pero no sabe explotar y nosotros le vamos. No, se dijo, tiene que ser social. Pues en el año 70, en el año 74, fue cuando se aprobó el 0,7% del Producto Interior de los países más prósperos para pagar a los países en desarrollo. Y esto era para el desarrollo endógeno, que está muy bien definido porque se dice no se trata de socorrer, se trata de ayudarles a que ellos sepan también extraer, utilizar, beneficiarse de estos recursos naturales, de lo que la naturaleza les ha proveído de forma... Y en los años 80 vino el desarrollo sostenible. Pero fue al final del 80, fue en el año 89, cuando Richard Jolly, que era administrador adjunto de la UNICEF, escribió un libro que se llamaba Development with Human Face, Desarrollo con Faz Humana. Era el momento. Era decir, señores, ahora ya hemos acabado. Aquí tenemos que hacer desarrollo humano. Tenemos que ayudarles a ser como sean. Y con la experiencia que tú tienes, tú sabes que esto hubiera sido fantástico. Que hubiera habido este desarrollo social, este desarrollo endógeno, este desarrollo sostenible, este desarrollo humano. Pues no. Lo que se va es a explotar. Y lo que se va es a sacar todo el petróleo que se puede, todo el gas que se puede, todo el oro que se puede, todos los diamantes que se pueden.
¿Por qué, si se da tanto dinero a la ayuda oficial al desarrollo, África no funciona todavía económicamente después de 20 años de ayuda oficial?
Por eso vuelvo a la primera pregunta. ¿A quién pertenece África? ¿A quién ha ido a parar este dinero a África? La mayor parte ya ha empezado por no llegarles. Y después es verdad que algunos de los dineros que han llegado no se han sabido utilizar bien. Esto es distinto. Pero a mí me gustaría saber exactamente cuál ha sido la ayuda. Ya me anticipo una cosa. Toda la ayuda que damos, no llega a lo que nos gastamos en 10 días en armas en el mundo. No puede ser. decir, no podemos andar por ahí diciendo, ¿qué han hecho ustedes con la ayuda? ¿30.000 millones? ¿30.000 millones? ¿40.000? ¿50.000 millones? Es lo que nos gastamos. Y he dicho, si son 3 o 4.000 millones al día en armas, pues calculemos, en 10 días son 40.000 millones. No es cierto. Es una vergüenza. Y cuando estamos hablando de vergüenzas, no caben interpretaciones de esto. ¿Dónde va para el dinero? A ver si lo administran bien. Tenemos que volver a decir, ¿qué representa hoy el narcotráfico? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué está pasando para que el narcotráfico llegue a tener en estos momentos a tantos países realmente en una situación desesperada? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que existen unas instituciones que se llaman paraísos fiscales, que es donde va a parar el dinero este del desarrollo que no llega a su destino, va a parar a los paraísos fiscales, donde hay unas fortunas inmensas que están allí guardadas celosamente, y mientras haya paraísos fiscales habrá tráficos, tráficos de armas, tráficos de personas, habrá todo este mundo de las mafias. O sea que yo en esto soy muy radical. Tenemos que acabar con el predominio de una economía de especulación. Obama ha sido un hombre que, a mi modo de ver, ha tenido la valentía de juzgar todo eso. Y ha dicho, se ha debido a la codicia e irresponsabilidad. Codicia e irresponsabilidad. Tenemos que acabar con esta codicia y esta responsabilidad. Tenemos que acabar con los paraísos fiscales. Tenemos que regular los flujos económicos a escala internacional, y tenemos que hacer que haya otras fuentes energéticas, porque mientras todas las fuentes energéticas estén en manos de unos cuantos, 20, 30, 40, es que no están más en el mundo, estos grandes consorcios multinacionales, estaremos realmente vendidos. Es decir, ¿cómo vamos a hacer cambios? ¿Cómo vamos a hacer que nuestras relaciones con África sean unas relaciones correctas, honestas, buenas? Si hay paraísos fiscales, si hay tráfico de drogas, si hay unos cuantos grandes magnates de la industria petrolífera que pueden decir, oye, ahora vamos a pasar a 130 el barril, o a 150, o por qué no a 200, y vuelven a hundir la economía mundial. Todo eso se puede solucionar, hoy se puede solucionar. Existen conocimientos para solucionarlos. En el caso de la droga está claro. Hay que decir que a partir de ahora, el que tome droga, que sepa, igual que el que toma alcohol en exceso o el que fuma, que sepan que esto es malo. Pero esto de andar, es lo mismo que pasó con la ley seca. Al Capone era el fruto de la ley seca. En el momento en que se terminó la ley seca y que el whisky llegó a todas aquellas personas que lo deseaban, se terminaron todos los fascinerosos que había alrededor de la ley seca. Hay una serie de medidas que ahora deben adoptarse. Y a mí me gustaría que se adoptaran, especialmente por África.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Thank you.
terminamos con la música de Olai Ibrahim y este African River. Al tiempo de agenda con las actividades que van a tener lugar en los próximos días. La ECI, el ICA y la Fundación Caixa organizan el seminario La evaluación de la cooperación, nuevas realidades, nuevos enfoques, que versará sobre la actualización sobre evaluación de la acción humanitaria y la cooperación para el desarrollo. Tendrá lugar el próximo 28 de octubre. Y el lugar será en Caixa Forum, en el Paseo del Prado 36 de Madrid. Nos vamos hasta Bonn, hasta la capital de Alemania, a la cuarta conferencia internacional de ciudades por el comercio justo, que va a tener lugar del 5 al 6 de noviembre. Del 5 al 6 de noviembre, la cuarta conferencia internacional de ciudades por el comercio justo en Bonn. Y ahora nos vamos hasta la capital de Togo. Hasta la octava Feria Internacional de Lomé, que tendrá lugar del 19 de noviembre hasta el 6 de diciembre, organizada por el Ministerio de Comercio y Promoción del Sector Privado de Togo. Feria que forma parte de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la independencia de Togo. Una feria ideada para impulsar el crecimiento económico mediante el comercio. Octava Feria Internacional de Lomé, del 19 al 6 de diciembre en Lomé, en Togo. Continuamos en el continente africano y del 23 al 25 de noviembre en Meknes, en Marruecos, la Conferencia Internacional sobre Medios de Comunicación, Cultura y Educación, organizada por la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Meknes. El lugar en la Facultad de Artes y Humanidades, como digo, de la Universidad de Meknes, en Marruecos, del 23 al 25 de noviembre. Conferencia Internacional, Medios de Comunicación, Cultura y Educación. Y terminamos con el Congreso Internacional Información y Derechos Humanos, organizado por la Fundación Ciencias de la Documentación y la Fundación Cultura de Paz, que preside precisamente don Federico Mayor Zaragoza, con el que precisamente hablaremos la próxima semana de este Congreso Internacional Información y Derechos Humanos, en el que también va a participar la Fundación Sur. Congreso Internacional Información y Derechos Humanos, del 7 al 8 de diciembre en Santiago de Compostela. Más información en la página web de la Fundación Cultura de Paz. En Santiago de Compostela, del 7 al 8 de diciembre, Congreso Internacional Información y Derechos Humanos. Pues un agradable, desde luego muy agradable paseo hoy, en el que hemos pues conversado de manera tan grata con don Federico Mayor Zaragoza. Caminando paso a paso, haciendo camino a través de estas cálidas costas del continente africano. Muchísimas gracias a don Federico Mayor Zaragoza por estar con nosotros. Muchísimas gracias porque va a estar también con nosotros la próxima semana, aquí en los micrófonos de Africanía, en la Fundación Sur. Y muchísimas gracias también por su cooperación, como siempre, a los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, así como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. por supuesto, y entre todas, entre todos los agradecimientos, por supuesto, como siempre, el mayor agradecimiento a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.